Hola, querido amigo, querida amiga, bienvenidos a este capítulo número 12 de la autobiografía de un yogui. Y hoy vamos a leer el capítulo 9, El devoto extasiado y su romance cósmico. Pequeño señor, siéntese, por favor. Estoy hablando con mi madre divina. Había entrado silenciosamente en la habitación con respeto reverencial. El angélico aspecto del maestro Mahashaya verdaderamente me deslumbró. Con su sedosa barba blanca y sus luminosos ojos, parecía la encarnación de la pureza. Su barbilla levantada y las manos unidas me informaron de que mi primera visita lo había interrumpido en medio de sus oraciones. Sus sencillas palabras de bienvenida produjeron el efecto más fuerte que mi naturaleza había experimentado hasta entonces. Había creído que la amarga separación de mi madre impuesta por la muerte era la medida de todas mis angustias. Ahora, la agónica separación de mi madre divina era una tortura indescriptible para el espíritu. Me eché al suelo gimiendo. «Pequeño señor, cálmese». El santo se afligió compasivamente. Abandonado en una desolación oceánica, me agarré a sus pies como a mi balsa de salvación. Sagrado Señor, interceda por mí. Pregunte a la Madre Divina si disfruto de favor a sus ojos. Esta no es una promesa fácil de hacer. El maestro se vio obligado a guardar silencio. Yo estaba convencido, sin ningún género de dudas, de que el maestro Mahashaya estaba hablando interiormente con la Madre Universal. Resultaba profundamente humillante que mis ojos fueran ciegos a ella, cuando en ese momento era perceptible a la mirada intachable del santo. Haciendo sin avergonzarme sus pies, sordo a sus amables protestas, le supliqué una y otra vez la mediación de su gracia. Transmitiré su súplica a la amada. La capitulación del maestro se acompañó de una lenta y compasiva sonrisa. ¡Qué poder tenían esas pocas palabras! Que mi ser se liberó de su tormentoso exilio. Señor, recuerde su promesa. Volveré pronto a por su mensaje. Una gozosa ilusión sonó en mi voz, que solo un momento antes sollozaba penosamente. Bajando las largas escaleras, me vi abrumado por los recuerdos. Esta casa, del número 50 de Amherst Street, ahora residencia del maestro Mahashaya, había sido el hogar de mi familia, escenario de la muerte de mi madre. Aquí, mi corazón humano se había roto por la desaparición de mi madre, y hoy, aquí, mi espíritu se había sentido crucificado por la ausencia de la Madre Divina. Paredes sagradas, testigos silenciosos de mi doloroso penar y mi curación definitiva. Regresé entusiasmado a mi casa en Gurpar Road, buscando el retiro de mi pequeño ático. Permanecí meditando hasta las 10 en punto. La oscuridad de las cálidas noches indias se iluminó repentinamente con una maravillosa visión. Circundada de esplendor, la Madre Divina se presentó ante mí. Su rostro, que sonreía tiernamente, era la misma belleza. Siempre te he amado, siempre te amaré. Las notas celestiales todavía sonaban en el aire cuando se desvaneció. El sol de la mañana siguiente apenas se había elevado hasta un punto prudente cuando hice mi segunda visita al maestro Mahashaya. Subí las escaleras de la casa de punzantes recuerdos y llegué a su habitación del cuarto piso. El tirador de la puerta cerrada estaba envuelto en un paño, señal, pensé, de que el santo deseaba intimidad. Estaba de pie en el rellano, indeciso, cuando la puerta fue abierta por la amable mano del maestro. Me arrodillé a sus sagrados pies. Con ánimo de jugar, me puse una máscara solemne ocultando mi júbilo divino. Señor, he venido muy temprano, lo confieso, a por su mensaje. ¿Ha dicho la Madre Divina algo sobre mí? travieso, pequeño señor, no hizo ningún otro comentario. Por lo visto, mi fingida gravedad no le había impresionado. ¿Por qué tan misterioso, tan evasivo? ¿Los santos no hablan nunca llanamente? Quizá lo provoqué un poco. ¿Quiere ponerme a prueba? Sus tranquilos ojos estaban llenos de entendimiento. ¿Podría yo añadir esta mañana una sola palabra a las garantías que recibió anoche a las 10:00 de la misma Madre Divina? El maestro Mahashaya poseía control sobre las compuertas de mi alma. De nuevo me precipité a postrarme a sus pies, pero esta vez mis lágrimas brotaron no de un dolor, sino de un gozo antiguo. ¿Creía que su devoción no conmovía a la infinita bondad, la maternidad de Dios, que usted ha venerado tanto en forma humana como divina? No podía dejar de responder a su desolado llanto. ¿Quién era este sencillo santo, cuya más mínima petición al Espíritu Universal recibía dulce consentimiento? Su papel en el mundo era humilde, como correspondía al hombre más humilde que jamás conocí. El maestro Mahashaya dirigía una escuela secundaria para chicos, pie de página. Maestro Mahashaya, estos son títulos de respeto que habitualmente se utilizaban para dirigirse a él. Su nombre era Mahendra Nath Gupta. Firmaba sus trabajos literarios simplemente M. Ninguna palabra de castigo salía de sus labios. Ninguna norma o férula mantenían su disciplina. En verdad, en estas modestas aulas se enseñaban elevadas matemáticas y una química del amor ausentes en los libros de texto. Difundía su sabiduría por contagio espiritual en vez de hacerlo con preceptos impermeables. Consumido por una cándida pasión por la Madre Divina, el santo ya no exigía formas externas de respeto, como no las exige un niño. «Yo no soy su gurú. Él vendrá un poco más tarde», me dijo. Gracias a su guía, sus experiencias de la divinidad en forma de amor y devoción se transformarán en sabiduría insondable. Todas las tardes, a última hora, me dirigía a Amherst Street. Buscaba la divina copa del maestro Mahashaya, tan llena que sus gotas se derramaban diariamente sobre mi ser. Nunca antes me había inclinado en total reverencia. Ahora era para mí un privilegio inconmensurable hasta pisar el mismo suelo que el maestro Mahashaya santificaba. «Señor, por favor, póngase esta guirnalda de flores de champak que he confeccionado especialmente para usted». Una tarde llegué con mi cadena de flores, pero la retiró tímidamente, rehusando repetidamente tal honor. Percibiendo mi pena, finalmente consintió con una sonrisa. «Ya que los dos somos devotos de la madre, puede poner la guirnalda en este templo corporal, ofreciéndosela a ella, que mora en su interior. Su vasta naturaleza carecía de espacio en que pudiera echar raíces ninguna consideración egotista. Mañana iremos al templo de Dakshineshwar, santificado para siempre por mi gurú». El maestro Mahashaya era discípulo de un maestro semejante a Cristo, Sri Ramakrishna Paramhansa. A la siguiente mañana hicimos el viaje de 7 kilómetros en barca por el Ganges. Entramos en el templo de 7 bóvedas de Kali, donde las imágenes de la Madre Divina y Shiva se apoyan sobre un bruñido loto de plata, con sus 1,000 pétalos meticulosamente labrados. El maestro Mahashaya resplandecía hechizado. Estaba entregado a su inagotable romance con la amada. Mientras cantaba su nombre, mi embelesado corazón parecía romperse en 1,000 pedazos. Más tarde, paseamos por los recintos sagrados, haciendo un alto en un bosquecillo de tamarindos. El característico maná que rezuman estos árboles era un símbolo del alimento celestial que estaba ofreciendo el maestro Mahashaya. Sus invocaciones a la divinidad continuaban. Me senté absolutamente inmóvil en la hierba entre las plumosas flores del tamarindo. Temporalmente ausente del cuerpo, me elevé en una conversación sobrenatural. Esta fue la primera de muchas peregrinaciones a Dakshineshwar con el sagrado profesor. De él aprendí la dulzura de Dios en el aspecto de madre o bondad divina. La inocencia del santo encontraba poco atractivo el aspecto de padre o justicia divina. El juicio severo, exacto, matemático, era ajeno a su tierna naturaleza. Puede servir como prototipo terrenal de los ángeles del cielo, pensé cariñosamente observándole un día mientras oraba. Sin un ápice de censura o crítica, contemplaba el mundo con sus ojos largamente familiarizados con la pureza primordial. Su cuerpo, mente, lenguaje y acciones se armonizaban sin esfuerzo con la simplicidad de su alma. Así me lo dijo mi maestro. Sin atreverse a formular afirmaciones personales, el santo terminaba todo consejo sabio con este invariable tributo. Su identificación con Sri Ramakrishna era tan profunda que el maestro Mahashaya jamás consideraba sus pensamientos como propios. Una tarde, el santo y yo caminábamos de la mano por la manzana de su escuela. Mi felicidad se vio empañada por la llegada de un vanidoso conocido que nos cargó con un discurso interminable. Veo que este hombre no le agrada. El susurro del santo no fue oído por el ególatra, cautivado por su propio monólogo. He hablado sobre esto con la Madre Divina. Ella comprende nuestro triste aprieto. Tan pronto como lleguemos a aquella casa roja, ha prometido recordarle que tiene un asunto más urgente. Mis ojos estaban clavados en el lugar de salvación. Al llegar a la puerta roja, el hombre, inexplicablemente, dio la vuelta y se marchó. Ni siquiera terminó la frase ni dijo adiós. El agredido aire se reconfortó con la paz. Cierto día, estaba caminando solo por las proximidades de la estación de tren de Howrah. Me detuve un momento junto a un templo, criticando silenciosamente a un pequeño grupo de hombres con tambores y platillos que recitaban un canto con furor. ¿Con qué poca devoción utilizan el divino nombre del Señor en su mecánica repetición? Reflexioné. Quedé asombrado al ver acercarse rápidamente al maestro Mahashaya. Señor, ¿cómo? ¿Usted aquí? El santo, ignorando mi pregunta, respondió a mi pensamiento. No es cierto, pequeño señor, que el nombre del amado suena dulce en todos los labios, sean ignorantes o sabios. Me rodeó cariñosamente con su brazo. Me encontré transportado en su alfombra mágica hasta la misericordiosa presencia. ¿Quiere ver algunos bioscopios? Esta pregunta que el maestro Mahashaya me hizo una tarde era desconcertante. El término era utilizado entonces en la India para referirse a las películas. Acepté, feliz de estar en su compañía en cualquier circunstancia. Una enérgica caminata nos llevó al jardín situado frente a la Universidad de Calcuta. Mi acompañante me indicó un banco cerca del Goldigi o estanque. Quedémonos aquí unos minutos. Mi maestro me invitaba siempre a meditar donde viera una extensión de agua. Aquí su placidez nos recuerda la vasta calma de Dios. Así como todo se refleja en el agua, se refleja el universo en el lago de la mente cósmica. Así lo decía con frecuencia mi Guru Deva. Pronto entramos en el salón de actos de la universidad donde se daba una conferencia. Resultó ser terriblemente aburrida, aunque de vez en cuando, para darle variedad, se proyectaban diapositivas también sin interés. Así que este era la clase de bioscopio que el maestro quería que viese. Mentalmente estaba impaciente, si bien no quería herir al santo manifestando en mi rostro aburrimiento. Pero él se dirigió a mí confidencialmente. Veo, pequeño señor, que no le gusta este bioscopio. Se lo he mencionado a la Madre Divina. Ella está totalmente de acuerdo con nosotros. Me dice que ahora la luz se apagará y no volverá a encenderse hasta que consigamos salir de la sala. Al terminar su susurro, el salón de actos se sumergió en la oscuridad. La estridente voz del profesor fue acallada por la estupefacción. Después observó: Parece que el sistema eléctrico del Paraninfo presenta alguna deficiencia. Para entonces el maestro Mahashaya y yo habíamos cruzado sin percance el umbral de la puerta. Mirando hacia atrás desde el pasillo, vi que el escenario de nuestro martirio estaba de nuevo iluminado. Pequeño señor, no le agradó ese bioscopio, pero creo que le gustará otro diferente. El santo y yo estábamos de pie en la acera frente al edificio de la universidad. Golpeó ligeramente mi pecho por encima del corazón. Siguió un silencio transformador. Así como las modernas películas sonoras se convierten en películas mudas cuando el sonido del aparato se estropea, la mano divina, por algún extraño milagro, suprimió el bullicio terrenal. Tanto los transeúntes como los tranvías, automóviles, carros de bueyes y coches de alquiler con ruedas de hierro transitaban silenciosos, como si poseyera un ojo omnipresente. Contemplaba las escenas que sucedían detrás de mí y a los lados tan fácilmente como las que tenía enfrente. Todo el espectáculo de la actividad de este pequeño sector de Calcuta pasaba ante mí sin ruido. Como el tenue resplandor del fuego visto bajo una delgada capa de cenizas, una suave luminiscencia impregnaba la vista panorámica. Mi propio cuerpo no parecía sino una de las muchas sombras, aunque inmóvil, mientras las demás iban y venían mudamente de aquí para allá. Varios chicos, amigos míos, se acercaron y nos sobrepasaron. Aunque me miraron directamente, era irreconocible. Esta representación única me produjo un indescriptible éxtasis. Bebía intensamente de alguna gozosa fuente. De pronto, mi pecho recibió otro suave golpe del maestro Mahashaya. El pandemonio del mundo estalló en mis poco dispuestos oídos. Me tambaleé como si hubiera sido despertado violentamente de un sueño sutil. El vino trascendental fue puesto fuera de mi alcance. Pequeño señor, veo que encuentra el segundo bioscopio de su gusto. Pie de página. El diccionario Oxford de inglés da como rara esta definición de bioscope, una visión de la vida, lo que proporciona tal visión. Así pues, la elección de este término por parte del maestro Mahashaya estaba especialmente justificada. El santo sonreía. Comencé a inclinarme ante él en señal de gratitud. Ahora no puede hacerme eso. Sabe que Dios también está en su templo. No puedo permitir que la Madre Divina toque mis pies por medio de sus manos. Si alguien nos observó al modesto maestro y a mí mientras nos alejábamos de la concurrida acera, probablemente sospechó que íbamos borrachos. Sentía que las sombras de la tarde que caía estaban solidariamente embriagadas de Dios. Cuando la oscuridad se recobró de su desvanecimiento nocturno, me enfrenté a la nueva mañana desprovisto de la atmósfera de éxtasis. Pero tengo siempre atesorado en mi memoria al seráfico hijo de la Madre Divina, el maestro Mahashaya. Intentando hacer justicia a su benevolencia con pobres palabras, me pregunto si el maestro Mahashaya y algunos más entre los santos de profunda clarividencia cuyos caminos se cruzaron con el mío, supieron que años más tarde, en un país occidental, estaría escribiendo sobre sus vidas como devotos divinos. Su presencia no me sorprendería y tampoco espero a aquellos de mis lectores que hayan llegado conmigo hasta aquí. Pues qué capítulo tan encantador este de el maestro Mahashaya. Vamos a explorar algunos párrafos. Vamos a leer esta parte que dice: había creído que la amarga separación de mi madre impuesta por la muerte era la medida de todas mis angustias. Ahora la agónica separación de mi madre divina Era una tortura indescriptible para el espíritu. Me eché al suelo gimiendo. Y bueno, aquí podemos ver esta devoción tan fuerte que tenía Yogananda en su corazón, que es realmente la cosa más importante que podemos desarrollar en nuestro sendero espiritual. Ese amor por Dios, ese deseo ardiente por conocer a Dios, por experimentar su paz, por estar en comunión con Dios a través de la Madre Divina, el Padre Celestial, a través del Gurú. Y bueno, vemos aquí el ejemplo que luego como la Madre Divina responde a este amor, ¿no? Vemos después cuando dice el maestro Mahashaya: creía que su devoción no conmovía a la infinita bondad, la maternidad de Dios, que usted ha venerado tanto en forma humana como divina, no podía dejar de responder a su desolado llanto. Y como cuando ella se le apareció, le decía: siempre te he amado, siempre te amaré. Esto nos da una promesa muy grande de cuánto realmente es grande el amor que tiene la Madre Divina o el aspecto maternal de Dios hacia nosotros. Y eso debe ser nuestra brújula realmente en nuestro sendero espiritual, que nos lleva a tomar las decisiones correctas en nuestra vida, sabiendo que todo lo que hacemos no puede quitarnos ese amor de Dios. Acabo de leer una historia de un devoto que estaba en un avión y estaba en la ventana y estaba esperando pues que nadie se sentara a su lado. Cuando de pronto llega esta persona, pues muy alta, muy grande, llena de tatuajes, y pues esta otra persona como que empezó a hacerse de juicios, ¿no? Por así decirlo, prejuicios. Así que sacó pues una revista y en la portada de la revista estaba el rostro de Paramahansa Yogananda. Y entonces el muchacho le dice a este devoto: ¿quién es esa persona en la portada de la revista? Y en lugar de decir: ah, Paramahansa Yogananda, dijo, le vino así de decir: ah, es el ser más amable, en el sentido de aquel que ama, no en el sentido de gentil, sino la persona más amorosa, quiero decir, el ser más amoroso que existe en este mundo. Y esta persona responde: sí, yo lo sé, porque esa persona, Yogananda, vino a mí en un sueño y me abrazó y me decía por mi nombre: Michael. Y me hizo sentir ese amor. Y dijo: no sabes lo importante que es para mí, no sabes las cosas que yo he hecho en mi vida. Y lo importante para mí que es saber que hay al menos una persona que me ama. Y de ese modo es que realmente nos ama a Dios, sin importar qué es lo que hemos hecho. Y es algo que ya hemos explorado en otros videos, en otros episodios, como Yogananda siempre nos decía que llamarse a sí mismo un pecador es el pecado más grande que podemos cometer, en el sentido que esa idea nos aleja del amor de Dios. Sí, es cierto, hemos cometido errores, pero esa no es la razón por la cual podemos dejar de ser hijos de Dios, y no hay ninguna razón por la que podamos dejar de ser hijos de Dios y de poder entonces recibir ese amor que merecemos simplemente por el hecho de ser sus hijos. Vamos a ir hacia adelante a leer esta parte que nos dice: difundía una sabiduría por contagio espiritual en vez de hacerlo con preceptos impermeables. Bueno, esta es una frase pues muy importante para cualquier persona que quiera ser un líder. Como a veces es muy fácil utilizar estos preceptos impermeables. ¿Qué quiere decir, no? Que alguien te puede decir: ah, pues fíjate, yo tengo más experiencia que tú, así que yo te voy a decir cómo hay que hacerlo. O, ah, pues es que tú no sabes que yo pasé 10 años con esta celebridad o este santo o esta... Eso quiere decir impermeable. Un precepto que después no se puede atravesar, ¿no? Pones una barrera en decir, no, mira, yo tengo una intuición muy desarrollada, entonces yo sé qué es lo que hay que hacer. Puede ser que sea cierto, puede ser que uno, gracias a sus prácticas espirituales, desarrolle una intuición aguda y certera y verdadera. Sin embargo, Swami Kriyananda nos decía que no es una buena idea realmente guiar a los demás usando ese precepto impenetrable, es decir, mi intuición me dice que hay que hacerle así, porque se cierra realmente un ciclo de conversación, de retroalimentación, y no deja espacio para la creatividad de la otra persona, para el pensamiento crítico de la otra persona. Por eso es muy importante que, aunque uno tenga realmente una intuición certera de cuál es el paso que hay que hacer, es muy importante que a la hora de comunicarlo con los demás, lo haga siempre a través de la razón, ¿no? Decir, ah, pues según yo es mejor que le hagamos así por esta razón y por esta razón, etc. Bueno, esto es una perla de sabiduría, de liderazgo que nos da este capítulo. Vamos a ir hacia adelante. Igualmente cuando dice, ¿no? El santo ya no exigía formas de respeto como no las exige un niño, consumido por una cándida pasión por la madre divina. Bueno, esto es algo en el mismo contexto que cuando uno logra conectar realmente con el alma de las personas a un nivel profundo, a un nivel de la divinidad, pues las personas lo respetan a uno sin necesidad de uno tener esos símbolos externos del respeto. Ok. Vamos ahora a ir a otro tema, cuando dice, yo no soy su gurú, él vendrá un poco más tarde, me dijo. Gracias a su guía, sus experiencias de la divinidad en forma de amor y devoción se transformarán en sabiduría insondable. Bueno, esto es algo muy importante, que es esta relación del discípulo y el gurú, que Yogananda tuvo contacto con este santo iluminado. Realmente Yogananda luego nos reveló que el maestro Mahashaya era un santo completamente liberado, o sea, un maestro ascendido a nivel a lo mejor de Cristo. Y sin embargo, aunque fuera esta alma tan grande y con tanta capacidad de ayudar a Yogananda, en este caso el devoto, no era esa conexión que estaba, por así decirlo, predestinada para Yogananda. Que esto es algo que nos enseña Yogananda, que hay una conexión que uno tiene con su gurú, que como lo dije, está ya como predestinada. Y es a través de esa conexión que luego uno puede, como dice aquí, ¿no?, tener experiencias de la divinidad en forma de amor. Realmente poder tener una comunión con Dios a través de esa conexión con el gurú. Porque el gurú es un alma que ya está en conexión con Dios, ¿no? Entonces nos puede ayudar a tener esa conexión también nosotros mismos. Yogananda decía a menudo, el 100% de tu esfuerzo en el sendero espiritual, todo lo que hagas, o sea, tus prácticas espirituales, tus actitudes, tus pensamientos, tu devoción, el 100% de todo lo que tú haces, que es necesario que tú hagas ese 100%, eso es el 25% de la ecuación. El otro 25% es el trabajo del gurú que intercede por ti, y el 50% es la gracia de Dios. Entonces podemos ver cómo realmente sí, tenemos que ponerle todo nuestro corazón, todo nuestro esfuerzo para realmente poder tener esta experiencia de la comunión con Dios, para poder recibir esta paz insondable, este amor infinito. Sin embargo, es importante la gracia de Dios y la gracia del gurú. Y por eso es que el maestro Mahashaya le decía, yo no soy tu gurú, aunque si él fuera realmente capaz de ser su gurú, pero no era esta conexión predestinada que él tenía, que era después Sri Yukteswar, después lo vamos a ver cómo lo encuentra a su gurú. Y bueno, solo eso para recalcar la importancia de encontrar un gurú, pero cómo otros santos o incluso personas que no son santos, pero que son ya a lo mejor instructores espirituales o instructores de meditación o de yoga o libros, nos pueden guiar en nuestro camino, así como el maestro Mahashaya guió a Yogananda para luego llegar a nuestro gurú. Vamos a ir hacia adelante. Vamos a leer esta parte que dice: ya que los dos somos devotos de la madre, puede poner la guirnalda en este templo corporal, ofreciéndosela a ella, que mora en su interior. Su vasta naturaleza carecía de espacio en que pudiera echar raíces ninguna consideración egotista. Esto es algo, una lección a lo mejor muy difícil de absorber, cómo los santos realmente han dejado de lado por completo esta identificación con el cuerpo, con la personalidad, y por lo tanto no le dan ninguna importancia y ninguna consideración a este cuerpo, a esta personalidad. Aquí lo que estaba haciendo el maestro Mahashaya era eso, era decir, pero yo no soy importante, ¿no? Porque al principio vemos cómo él estaba rehusando de portar esta guirnalda, ¿no? Por eso, para no permitir que la atención, que la importancia fuera dirigida a su cuerpo, a su personalidad. Sin embargo, después accede, ¿no? Porque dice que percibiendo la pena de Yogananda, consintió, ¿no? Luego diciendo esas palabras, ofrécela a la Madre Divina que mora en el interior de este cuerpo. Y bueno, esta es una enseñanza que podemos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando vamos por la vida y nos suceden cosas tal vez difíciles. Y sabemos que en nuestro corazón está Dios, y desde esa perspectiva podemos al menos tratar. Para él era una realidad, una verdad conocida. Para nosotros puede ser una creencia que estamos tratando de encontrar esa verdad a través de nuestra experimentación. Entonces podemos siempre tratar de, por así decir, alejarnos de nuestra personalidad, de nuestro cuerpo, y convertirnos en observadores, de decir, en realidad todo esto le está sucediendo a Dios, que es este cuerpo, que es esta mente, que es esta personalidad, y que es también todo lo que está a mi alrededor, las otras personas, y yo meramente soy un observador. Y bueno, esta es una enseñanza esotérica, como lo he dicho, tal vez un tanto difícil de llevar adelante, pero nos puede ayudar a liberarnos de muchas angustias, porque muchas veces nos tomamos personalmente tantísimas cosas que no es necesario realmente que nos aflijan, que nos llenen de un peso en nuestro corazón, en nuestros hombros, en nuestras mentes. Y es eso, simplemente del mismo modo en que el santo le ofreció el honor a la Madre Divina, del mismo modo también nosotros podemos ofrecerle a la Madre Divina los honores que nos llegan, pero también las dificultades. Y saber, Divina Madre, eres tú la que estás haciendo este show, esta obra de teatro divina, y yo simplemente estoy observando, te lo ofrezco todo, y eso, amigo mío, amiga mía, te aseguro que te ayuda a relajarte. Vamos a seguir adelante. Vamos a leer cuando dice: sin un ápice de censura o crítica, contemplaba el mundo con sus ojos largamente familiarizados con la pureza primordial. Su cuerpo, mente, lenguaje y acciones se armonizaban sin esfuerzo con la simplicidad de su alma. Bueno, aquí otra enseñanza también, algo difícil, es esta pureza primordial, esta ausencia de críticas, de juicio. Si logramos permanecer en ese estado de pureza, es otro modo también para relajar el alma, relajar el espíritu, a lograr esa calma, esa paz. Porque generalmente cuando estamos criticando, juzgando, censurando a los demás, aunque sea solo mentalmente, sin usar nuestra voz, si usamos la voz, pues todavía más. Pero si lo hacemos incluso solo mentalmente, es como dispararnos a nosotros mismos, como dicen en Estados Unidos, dispararte a ti mismo en el pie. Porque esa crítica, ese juicio, que aunque parezca que lo estás proyectando en otra persona, en realidad está llenando tu propio corazón, pues de veneno, de esa carga realmente, que luego lo que resulta realmente es que luego uno desarrolla un miedo a que los demás lo juzguen, ¿no? En México se dice, el león piensa que todos son de su condición. Y es algo similar realmente, hay algo de verdad, yo creo, en esa frase, en ese dicho. Porque cuando tú empiezas a juzgar a los demás, a criticar, a censurar, aunque sea solo mentalmente, pues empiezas a creer que los demás también te están criticando, te están juzgando, te están censurando mentalmente. Y en ese creer, ese pensar que los demás te están criticando, se crea un estrés tremendo en tu corazón, en tu mente, una ansiedad profunda que no te permite ser natural, no te permite ser tú mismo, no te permite realmente gozar de la vida, no te permite ni siquiera cometer los errores que son tan necesarios para nuestra propia evolución, ¿no? Cuando cometes un error, es porque te estás moviendo hacia adelante, es porque estás tratando. Pero cuando tienes ese miedo, pues ni siquiera te mueves, permaneces completamente inmóvil para no cometer errores, para que nadie te juzgue, nadie te critique. Pero sí, a lo mejor no cometes ningún error, pero no vas a evolucionar, no vas a crecer. Entonces, por eso es importante purificar la mente y el corazón de los juicios, las críticas, las censuras, que no es fácil. Pero el primer paso es la conciencia de esto, que te des cuenta de que lo haces. Te puedes simplemente preguntar todo el día, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Y te vas a dar cuenta, estoy criticando, estoy juzgando. No importa, mientras más y más y más ganes esa conciencia de tus pensamientos, más fácil luego va a ser controlarla y decir, estoy juzgando, y rápido decir, no, elijo mandarle un pensamiento de compasión a esa persona, en vez de decir, mira qué tonto, cómo no puede hacer esto, mira qué mal cree que hace esto, qué mal que habla, ¿verdad? Tener un poco de compasión y decir, creo que a esa persona le hace falta oraciones para que tenga más sabiduría, para que tenga más paz. Le voy a mandar una oración. Puedes hacer ese ejercicio, amigo mío. Vamos a ir adelante. Este episodio es largo porque, como ven, está inundado de perlas de sabidurías por todos lados. Así me lo dijo mi maestro. Sin atreverse a formular afirmaciones personales, el santo terminaba todo consejo sabio con este invariable tributo. Su identificación con Sri Ramakrishna era tan profunda que el maestro Mahashaya jamás consideraba sus pensamientos como propios. Esta es una lección en lo que Yogananda llamaba la sintonía con el gurú, sintonía con Dios, que nos permite realmente alinear nuestra voluntad con la voluntad divina, que realmente es lo que luego nos lleva al camino correcto. ¿Cuántas veces creemos, si yo voy por aquí, voy a encontrar la paz, voy a encontrar la felicidad, y nos topamos con una pared? ¿Cuántas veces yo me he encontrado con paredes? Y algunos de ustedes conocen mi historia, ¿no? Si sigo mi pasión y hago dinero haciendo lo que me gusta, voy a ser feliz. Y pues no. Es algo muy honorable hacer eso. Pero el error está en ponerle a esa situación externa el peso de la expectativa de tu felicidad. O sea, decir, ahora no puedo ser feliz. Es imposible que yo sea feliz. Mi felicidad está en esa situación, en ese futuro. Y uno puede llegar a ese futuro, hacerlo una realidad, vivirlo, pero se va a desilusionar, te lo digo de antemano. Y bueno, pues te invito a que hagas todos los experimentos necesarios para que te convenzas. Pero esa es la realidad, que cuando ponemos afuera nuestras expectativas para nuestra propia paz, nuestra propia felicidad, siempre vamos a terminar por desilusionarnos. Y eso viene de la falta de la sabiduría de saber qué es entonces lo que me da la verdadera felicidad, qué es lo que me da la verdadera paz. Y es que yo, con mi propio entendimiento limitado, no lo sé. Yo creí que era por ese camino y nada. Y ya, bueno, entonces le di por aquel y nada. Y le di por este otro y nada. Las relaciones, el éxito, la fortuna, la fama. Por donde quiera que vayas no vas a encontrarlo. Como te digo, no tiene nada de malo vivir esas experiencias. Pero esas experiencias por sí mismas no te van a entregar esa paz, esa felicidad que buscas. Y es allí que necesitamos entonces la sabiduría divina que nos dice, hijo, dale por acá, este es el camino, para allá, no por allá y por acá. ¿Y cómo encontramos luego esa indicación, esa voz, ese mapa, esa brújula? A través de la sintonía, regresando. Esto que Maestro Mahashaya decía, así me lo dijo siempre mi gurú. ¿Qué quiere decir? Que él estaba siempre en 100% sintonía con su gurú. Y a través de esta sintonía, él podía realmente actuar en el modo apropiado, en todo momento, en todo lugar, y en un modo que no le robaba jamás su paz. Vamos a seguir adelante. Bueno, este episodio, cuando está Yogananda viendo los devotos, que tienen tambores y platillos cantando con furor, y que dice, qué poca devoción, ¿no? ¿Con qué poca devoción utilizan el divino nombre del Señor en su mecánica repetición? Reflexioné. Quedé asombrado al ver al maestro Mahashaya acercarse y le pregunté, ¿cómo usted aquí, Señor? El santo, ignorando mi respuesta, respondió a mi pensamiento. No es cierto, pequeño Señor, que el nombre del amado suena dulce en todos los labios, sean ignorantes o sabios. Me rodeó cariñosamente con su brazo. Me encontré transportado en su alfombra mágica hasta la misericordiosa presencia. Misericordiosa presencia. Esto es algo muy bello. Como Yogananda no explica nada, te platica el evento y no te dice nada más para que tú mismo te des la oportunidad de reflexionar cuánta sabiduría hay en este pequeñísimo episodio, que es muy similar a lo que habíamos leído antes de la censura, la crítica, el juicio y todo eso, ¿no? De la pureza primordial. Nos dice cómo otra vez, ¿no? ¿Qué es lo importante en esta vida? Es esa compasión por los demás, ¿no? Que, bueno, a lo mejor ya lo hemos platicado en otro video, cómo la gente que muere y luego después regresa a la vida y luego platican las experiencias, ¿no? De qué es lo que le sucedió, ¿no? Que vieron la luz, etcétera. Es increíble la cantidad de coincidencias, ¿no? De toda la gente que realmente tiene una experiencia casi idéntica. Y una de las cosas que sucede en estas experiencias es que las personas reciben esta pregunta. En cada situación de tu vida, ¿cuánto fuiste capaz de amar? Si estás criticando a otras personas, pues realmente ahí no estás amando, ¿no? Entonces aquí Yogananda nos está enseñando cómo podemos caer en trampas cuando entramos en el sendero espiritual de decir, ah, yo soy más espiritual que esas personuchas, que mira cómo están comportándose, que no son espirituales para nada, y mira, no, yo soy mejor y todo. Y eso realmente es, otra vez, dispararte a ti mismo en el pie, es ir, caer en una trampa que te está alejando de la espiritualidad. Tú creías que ya eres espiritual porque ya has tenido una experiencia, porque ya tienes alguna práctica, pero cuando caes en ese tipo de actitudes, de pensamientos, pues, amigo mío, estás yendo en contra, te metiste a la reversa, pero estás mirando hacia el frente pensando que todavía vas para adelante, pero estás yéndote para atrás. Entonces, bueno, aquí Yogananda nos advertía de esta trampa tan sutil que existe en el sendero espiritual. Vamos a ver. Ah, vamos a ir hacia adelante. Tantas cosas tan bellas. Cuando nos dice, bueno, cuando tiene toda la experiencia de este bioscopio Yogananda, pues es muy largo para releerla, pero como nos dice, pues todo lo que le pasa, ¿no? Que por un extraño milagro se suprimió el bullicio terrenal, como si poseyera un ojo omnipresente, contemplaba las escenas que sucedían detrás de mí y a los lados. Mi propio cuerpo no parecía sino una sombra, lo miraban y era reconocible, pero lo más importante es eso, que decía, esta representación única me produjo un indescriptible éxtasis. Bebía intensamente de alguna gozosa fuente. Bueno, esto es realmente pues una de las promesas que nos hace Yogananda, como que nos hace Dios realmente en todas las escrituras, en la Biblia, el Bhagavad Gita, pues aquí nos lo dice Yogananda, en Ramayana, donde vayas, en cualquier verdadera religión, que podemos tener esas experiencias de gozo divino, ese éxtasis divino que experimentan los santos en todas las religiones. Y bueno, aquí Yogananda nos da una probadita de qué son estos éxtasis divinos. Y más adelante nos platica con más detalle en otro de los capítulos. Vamos a ver por lo pronto qué es lo que nos dice también aquí Yogananda. Vamos a ver. Cuando dice, cuando la oscuridad recobró su me enfrenté a la nueva mañana desprovisto de la atmósfera de éxtasis. Pero tengo siempre atesorado en mi memoria al seráfico hijo de la Madre Divina, el Maestro Mahashaya. Y de este mismo modo, uno puede atesorar en su memoria, pues, santos que uno tuviera la bendición de conocer, o experiencias como la que tiene lo que tuvo Yogananda, pero incluso cualquier experiencia que logres tener a través de tu sendero espiritual, a través de tus prácticas, algún momento en donde, pues a lo mejor no experimentaste todavía este éxtasis como lo ha experimentado Yogananda en este capítulo, pero una paz, una calma, cualquier cosa que logres sentir en tu corazón a través de una de estas prácticas, la puedes entonces, como dice Yogananda, atesorar en tu memoria. Porque realmente esos tesoros en tu memoria te van a servir en el futuro. Porque el sendero espiritual, te lo voy a decir, tiene muchas dificultades y puede ser fácil desanimarse. Sin embargo, cuando uno tiene estos tesoros bien agarrados, bien cerca del corazón, entonces uno puede seguir adelante y decir, pero yo me acuerdo que una vez sentí una paz indescriptible, voy a seguir adelante. Con esto me despido, querido amigo, querida amiga, te agradezco mucho haber llegado hasta este punto, desde este episodio un tanto largo, y bueno, si realmente te llegó al corazón, si te gustó, pues te pido por favor que le des like al video, que te suscribas al canal, porque si haces esas dos cosas, el algoritmo del YouTube le muestra este video a más personas. Y bueno, eso es algo que yo tengo en mi corazón, poder compartir estas enseñanzas que han cambiado mi vida, que han cambiado la vida de tantas personas, con el mayor número de personas posible. Con eso me despido. Te deseo muchas bendiciones y hasta el próximo episodio.
¿Quieres aprender a meditar? Comienza hoy tu viaje espiritual de regreso a la dicha divina. Deja atrás la ilusión del mundo material y sus falsas promesas. Cambia tu vida y la de tus seres queridos, convirtiéndote en un ejemplo de paz interior y alegría. Déjame llevarte de la mano paso a paso, evitándote las penas de aprender a meditar por tu propia cuenta. Visita elsenderodeyogananda.com y comienza a meditar hoy mismo. ¿Qué esperas? Es gratis. Visita ahora elsenderodeyogananda.com.